Estás escuchando Animal de Compañía, desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza el episodio número 39 de Animal de Compañía. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están? Pues yo atrasadísimo con la entrega del programa esta semana. Se supone que tendría que haberlo hecho entre el martes y el miércoles. Estamos a viernes y todavía estamos grabando. Y eso es porque, bueno, he tenido una semana muy, muy, muy ocupada. He estado atendiendo a algunos clientes nuevos. He estado viendo algunos proyectos que estamos lanzando. Así que nada, felizmente ocupado. Por eso no he tenido tiempo de grabar antes. Y nada, estoy entregando el programa un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Efectivamente, hoy viernes estamos publicando el episodio número 39 de Animal de Compañía, pero tengo la entrevista grabada desde el día martes. Hoy vamos a tener el placer de hablar con nuestro querido amigo don Pablo Masurier desde la ciudad de Madrid. Charlaremos un rato acerca, bueno, de nuestras cosas, de la vida, de China, de la inteligencia artificial. Hoy vamos a tener un popurrí aquí en Animal de Compañía. Bienvenidos, episodio número 39 de Animal de Compañía. Mi nombre es Poli Flores. Comenzamos.
Estás escuchando Animal de Compañía desde el corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra, Reino Unido.
Escapar de esta ciudad. Nunca pensé que todo se pondría tan mal, alterando un poco la verdad. Quise ser yo mismo, quise ser alguien más, quise descubrir América. Dije cosas que estuvieron de más y a veces no pude decir nada. Creo que estoy perdiendo el control, no tengo reacción, silencio y la razón. No quiero desistir, tengo tanto que decir. Hay tantas puertas que quisiera abrir. El mundo se está cayendo a pedazos. No puedo creer que está pasando otra vez. Está pasando. Se desvaneció sin dejar nada alrededor y solo quedé yo hechizado en tus ojos y tu sospechoso amor. Fue solo prueba y error, terminó su diversión. Nunca pensé que todo lo estaba inventando yo. No quiero desistir, quiero dejar de fingir. Hace tanto tiempo que escapo de mí. El cielo y el infierno pueden esperar.
Otra vez.
Ellos son la banda del momento, mi banda preferida del momento. Se hacen llamar Lever, son de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, República Argentina. El tema se titula Perdiendo el Control, Lever. Una banda que vamos a escuchar muy seguido aquí en Animal de Compañía, ¿eh? Ya iremos escuchando y conociendo un poquito más acerca de esta banda que tiene un talento tremendo y que uno de los integrantes es el hijo de uno de mis mejores amigos de la infancia, Andrés. Ya sabremos más. De momento lo dejamos así. ¿Cómo está? Vamos a escuchar un poquito más y enseguida volvemos con Pablo Masurier desde la ciudad de Madrid, aquí en Animal de Compañía.
Corazón de la ciudad de Exeter, Inglaterra. Estás escuchando Animal de Compañía con la conducción de Paul Flores.
Bien, continuamos aquí en Animal de Compañía. Hoy vamos a recibir la visita luego de muchísimo tiempo. A ver, si hago cuentas, es que estoy un poco perdido, pero sé que es mucho, mucho tiempo que no hablamos con nuestro querido amigo, don Pablo, no Escobar, don Pablo Masurier. ¡Bienvenido! No, ya, arrancamos para el orto.
¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Está viejo aquí? Es como la movie aventura, ¿viste?
¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo Pablo Emilio Escobar
Gaviria? No, no, todo bien. Mira, ¿cómo te trata la ciudad?
Mi mamá después.
¿Cómo?
Mira que te escucha mi mamá después,
Ah, vale, ok. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te trata?
Mi mamá no escucha.
¿Cómo te trata la ciudad de Madrid, maestro?
Bien, bien. Podría tratarme mejor, podría ser otra ciudad, sobre todo, pero no, bien, qué sé yo, es Madrid.
¿Pero qué? ¿No te gusta Madrid para vivir o qué?
Es como ese cuentito de el pibe que va y le dice al viejo: hola, señor, ¿cómo anda? Cumplió años, qué bien. ¿Y cómo se siente llegar a viejo? Y el tipo le dice: bueno, depende. Muy bien, viendo cuál es la alternativa. Bueno, entonces, en Madrid estoy muy bien,
sí.
Viendo cuál sería la alternativa. Pero viendo cuáles son las alternativas, hay otras ciudades mucho mejores, pero bien.
¿Pero qué? Falta el mar. O sea, ¿se trata solamente de Madrid o de España en general? ¿Te gustaría vivir en otro país, por ejemplo?
Creo que sí.
¿Por ejemplo?
Es también una cuestión cultural. Porque acá con los españoles, como con los argentinos, tienen ahí una cuestión, una tensión interna, ¿no?
¿En serio? Yo pensé que había un amor.
No sé, no, a vos te amaron, a mí no. Yo ya llegué... ¿Me entendés? Sí, ellos ya estaban curados de espanto de los cancheros, viste, que vinieron acá.
Sí.
Es decir, detrás de Darín se le colaron ahí varios gentuza, un poco así, viste. Y después sí, llegué yo de una nube así de allá arriba diciéndome: no, yo soy italiano, bebé, que me venís a comparar con este acá, ustedes, el imperio, ahí. Vaya, agarren a todo el imperio y métalos a todos acá, viste. Ahora, vamos, que ustedes nos mandaron un pizarro, acá le vamos a mandar varios acá. Y bueno, nada, entonces yo estoy en esa cosa, pero ya a este punto, ya después de 3-4 años que vivo acá, ya
madre,
me siento
mía.
Uno más, ya, sí, hasta
4 años,
me cuesta, no, sí, la vida pasa.
Pasa volando,
bueno,
madre
de
mía.
Cosas.
Bueno.
¿Cómo estás vos?
Pues yo aquí estoy atravesando, como todos los que vivimos aquí en el Reino Unido, Pablo. La época, me cuesta mucho encontrarle un nombre, etiqueta, para el momento que estamos viviendo con nuestro amigo Boris Johnson y toda la crema de Westminster. La verdad que no, así estábamos con el culo en la mano, sin saber qué va a pasar, escuchando todos los días el periódico, viendo cómo esto se dilata y se dilata, es como el chicle que estirás, y digo, en algún momento se tiene que cortar y no se corta, o sea... Esto es un suplicio, no se sabe qué va a pasar. Todas son amenazas de todo tipo, porque hay de todo tipo de amenazas, que se va a Escocia, que se unen las Irlandas, que nos vamos sin deal. Un desastre, ¿no? Un desastre. Gracias a Dios este es un país donde se vive tranquilamente, Pablo, donde la moneda todavía sigue siendo fuerte, donde los trabajos tienen condiciones que otras naciones ni lo sueñan. y donde salir a la calle a trabajar es un placer por muchos motivos, pero aún así, esto del Brexit es como tener la guillotina ahí arriba y saber que en cualquier momento te van a aflojar la soguita, el cordoncito, y te va a caer encima, ¿no? Así estamos, Pablo, en el Reino Unido.
Y bueno, simplemente tres reflexiones. La primera es que sí, en un cierto sentido, cuando ahora, no sé, la última noticia fue, que también es un poco espantoso, ¿no? La cuestión que hizo Boris de las tres cartas que envió a Bruselas, una no firmada, otra que le obligaron a firmar y otra que dice que la segunda no cuenta.
Es decir, ¡ay, mi madre!
Es decir, esto... El imperio británico, ¿no? Y la cultura británica que triunfó sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Que de la mano, además de una gran mano, le dieron los estadounidenses, ¿no?
Sí.
Pero esta cuestión entonces del británico que era tan respetuoso de las normas y de las buenas costumbres, ¿no? Que sí. Es algo que además es una sociedad. Yo viví 2 años en Londres, vos vivís, uh-huh. Estás llevando ahí cuánto, ya 4 o 5 años.
4 años.
Y bueno, y uno lo ve y es eso, es decir, uno ve que es una sociedad donde ya hay una base, hay una cultura de base, uh-huh. Hay una cierta cuestión, y bueno, y el Brexit sacó lo peor de todos.
Madre
mía. Al final entonces lo que hay que hacer es intentar sacar el mínimo de cada uno, y bueno, Europa ya dio lo suyo, uh-huh. Ahora queda todo en manos del Brexit, y como todas las cuestiones humanas, no va a ser perfecto, uh-huh. Pero tampoco va a ser una gran catástrofe, y no va a ser de un día para el otro, es decir,
sí, sí, verdad,
todas
verdad.
Estas dinámicas humanas generalmente no es como, por ejemplo, caminar o andar en bicicleta, es decir, cuando uno en estas dinámicas así de grupo, uh-huh. Es como andar en bicicleta, entonces si uno va para un lado y quiere doblar, no es como cuando uno camina que puede doblar rápido, no, tiene que hacer todo un girito, ¿entendés?
Exacto, entonces, exacto, exacto.
Entonces lo que dicen, bueno, sí, vamos a hacer el Brexit, vamos, no, y después que nos vamos a tener todas estas ventajas. Lo que pasa es que al irte, te hacen hacer todo este girito, y en este girito,
sí.
los que no se habían avivado, se avivan, los que decían, uy, no, se van a ir, empiezan a poner dinero para prepararse, y al final se preparan tanto que llega un momento donde, sí, Europa dice, bueno, que se vayan, porque ya invertimos tanto dinero en prepararnos para que se vayan, bueno, que se vayan ahora y chao.
Sí, sí, sí.
Y entonces... Sí, sí. Antes o después, la gente que no quiere el Brexit va a querer el Brexit por cansancio. Y en ese punto, los vivos que decían, bueno, nos vamos, y en inglés está ese concepto, ¿no?, del free rider, la persona que deja el grupo y hace algo. Es decir, cuando en la autopista están todos los autos atascados, uno
se sale por el lado
para irse por otro lado, y dice, wow, mirá, yo salí, y los mira todos mientras voy pasando, ¿viste? Uh-huh. El problema es que no va a ser eso, entonces tampoco va a ser eso para el Reino Unido, y tampoco es lo que quiere Europa.
Exacto,
se asegura de que el Reino Unido no la pase tan bien por el hecho de que entonces ningún otro país de la Unión Europea va a querer irse.
Exacto.
Porque van a decir, mirá, si Inglaterra, con toda la cultura y con todas las potencialidades que tiene, no le fue tan bien, no hagamos ese error. Pero bueno, es como todo en la vida. No va a haber cambios grandes, uh-huh. Salvo que tiran una bomba. Se puede solucionar, y ya lo demostró Trump, ¿viste? Llegaba Trump, todo el mundo decía, oh, no sé si te acordás que hubo una búsqueda masiva en internet de, bueno, cómo irnos a vivir a Canadá, ¿viste? Todos los estadounidenses quieren irse a Canadá.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Pero bueno, llegó Trump, y antes o después, no sé si lo adecuaron, no sé si el tipo se educó, ajá. Pero ahora, viste...
Tampoco todo... nadie se fue, no hubo un éxodo ahí en las carreteras y en la frontera de Canadá.
No, pero a ver, ¿y cuál es la cuestión? Trump hace cosas que no son muy, digamos, no están muy al estilo de lo que se tendría que hacer. No digo que hace mal o esto, aquello, no. pero hay cosas que no, es decir, así, y toma decisiones muy emotivo, no, no tanto racional, y justamente la diplomacia lo que nos enseña es que los diplomáticos están ahí para hablar mesuradamente, para uh-huh. contener, uh-huh. y no, viste, y entonces ser previsible. Uh-huh. En cambio, llega Trump, y Trump lo que tiene es que es impredecible. Y en eso hasta puede llegar a salirle bien a Estados Unidos, por ejemplo, con la guerra comercial con China. Uh-huh. También un poco, entonces al final algún logro tiene Trump, y tal vez el año que viene lo vuelvan a votar. Pero bueno, entonces, la cosa del mundo es así.
En el tema comercial de China no me quiero ni meter, porque primero desconozco casi todo el tema. Es algo que me agobia, me agota, me aburre. Más que nada me aburre. Pero sí que me gustaría hablar de China, y eso es porque has tenido la enorme suerte, Pablo, de andar por China, viajar por su tierra, conocer su gente. Un viaje que había sido bastante planeado con anticipación, ¿verdad, Pablo?
La verdad, no.
Yo te quería dejar ahí como qué tipo organizado.
Yo soy hace 3 años que venimos planeando, ya lo estábamos buscando todo, y bueno, básicamente llevábamos, es hace 3-4 años que estamos estudiando chino con mi novia. Uh-huh. No me digas tampoco porque hay un plan, porque quiero, no. Nos sobraban unas horas los sábados a la mañana y dijimos, ¿qué hacemos? Vamos a estudiar chino. Sí, ¿sabes qué? Después nos queríamos matar, pero está bueno. Y entonces, lo que está bueno es que es la cultura más distinta de la nuestra, la uh-huh. más lejana, uh-huh. en todo sentido. Y entonces, hasta en el sentido de cómo te enseñan chino. Es decir, tener una china que me enseña chino, uh-huh. me pone en esta cuestión de cómo un maestro, cómo ellos ven a un maestro con relación al alumno. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces ahí hay una cuestión, claro, no es tan así pedagógico como nosotros, es mucho más, viste, voy con la vara y aprendé, viste. Ajá. Uh-huh. Y vos intentás buscarle el sentido, y mucho sentido no hay. Es chino, ¿viste? Y para ellos, aprenderlo es como natural. Ellos sí. siempre dicen la misma frase, el chino es una lengua práctica, ¿no? Pero no.
Bueno, hablando con Gonzalo Arzuaga, que estuvo viviendo en China creo que 1 año y medio, y que fue con motivo de precisamente esto, estudiar chino, él dijo, después de 1 año y medio de vivir ahí full immersion, dijo, nunca vamos a aprender chino. O sea, es muy difícil, muy difícil. Y esto lo decía a propósito de la idea de que podía instaurarse en las escuelas secundarias el chino, ¿no? O sea, no es que esto va a ser imposible implementarlo.
¿En la secundaria de dónde?
De Latinoamérica, no sé dónde exactamente, supongo, imposible.
Muchacho, ¿y si implementamos el castellano, más o menos? Porque, es decir, yo viviendo acá en Madrid, yo veo acá horrores de la lengua española, castellana, uh-huh. sí. ¿entendés? Y creo que cuando uno, no sé, mira series de televisión, ¿no? Uh-huh. La gente que traduce las series, esta gente...
Los que doblan.
Sí, que deben de ser unos adolescentes millennials, ¿viste? En México, ahí que ta-ta-ta-ta-ta. Me traducen una serie de esas, las turcas, esta romántica, ¿viste?
Sí.
Y uno dice, muchachos, por favor, un diccionario. El diccionario llora, Cervantes se quiere cortar la otra mano, ¿viste? Cuando los escucha. ¿No?
Pero el chino es difícil de aprender, o digo, en tu experiencia, ¿cómo lo ves?
Básicamente, no, porque, primero y principal, es muy difícil comparado con cualquier otra lengua, uh-huh. y en esto hay estudios, es decir, si vayan a googlear que los estadounidenses tienen para los servicios secretos, para la CIA, todo eso, uh-huh. Tienen los niveles, los grados de dificultad de otras lenguas con relación al inglés. Uh-huh. Entonces, que yo, por ejemplo, español está a nivel 1, es decir, es relativamente fácil uh-huh. Aprender inglés. Y si te vas así, aprender para un inglés, aprender español, si te vas así, uh-huh. llegas a nivel 6, que eso es árabe, uh-huh. Chino y ruso, y después está japonés, que es la más difícil. Uh-huh. Y entonces, pero lo que pasa es que, a ver, nosotros para aprender chino tenemos que aprender como si fuese tres lenguas distintas, porque uno es cómo se habla, otro es cómo se escribe y otro es el sentido de las frases. Madre. ¿No? Es decir, la definición de la palabra. Entonces, tienen sus problemas, que es una cuestión que también de pronunciación, que son modal, que es el clásico ejemplo de las vocales, ¿no? Que no es lo mismo decir ma que ma. Uh-huh. Y vos decís, uh-huh. pero ma es madre y ma es caballo.
Nada que ver. Sí.
Y si uno dice, bueno, pero después cuando lo escribís tiene el mismo carácter, ¿no? El mismo Hans, como se dice. Uh-huh. No tiene nada que ver. Son distintos. Y a veces puede ser que tengas un mismo carácter, pero según el contexto puede significar una cosa y puede significar otra. Entonces, en ese sentido, hay muchísimas cosas que también son muy difíciles de las lenguas, de nuestras lenguas, uh-huh. las indoeuropeas, uh-huh. que ellos no lo tienen. Por ejemplo, los verbos. Nosotros tenemos 25 mil millones de formas verbales, ¿no? Entonces sí. Yo digo,
el tiempo verbal.
Yo fui, yo iré, uh-huh. yo, si yo hubiera ido. Entonces, sí, todas estas cuestiones, ellos lo, digamos, tienen no. solamente ir. El infinitivo y lo sacás por contexto en la forma verbal.
Madre.
La forma verbal y entonces en eso es fácil.
Qué difícil,
pero después madre. Se complica con. Y digamos, ellos dicen que la gramática es fácil, uh-huh. pero porque no tienen mucha gramática. Pero lo que pasa es que entonces, si no tenés muchos instrumentos gramaticales para darle un determinado sentido, ¿cómo uh-huh. le das el sentido? Y se lo das en la forma de hablar, en la forma de poner las palabras, en la forma de hacer. Y entonces, y después viene otra cuestión de que es, bueno, como es tan difícil entender, hablar y ser, no dejar de ser un analfabeto, uh-huh. significa para nosotros aprender primero cómo, digamos, todas las letras, uh-huh. a las letras le das un sonido,
sí.
y con los sonidos armas palabras, sí. ¿no? Y entonces después vos sabés que una P, una A, una D, una D, R y una E es padre, y es el sonido, y sabés cuál es el sonido ya viendo las palabras, uh-huh. y eso. En cambio en chino no. Entonces,
con los
en chino
signos
vos
estos.
Ves algo escrito, claro, y bueno, no, el signo no te dice cómo se pronuncia.
¡Ostras, madre!
Y después, claro, ¿y qué significa? Tampoco te lo dice.
Madre.
Entonces, es muy importante la educación. Entonces, ellos tienen, es una cultura donde la educación es importante. Entonces, la persona que sabe uh-huh. es una persona que domina como mínimo la lengua. Y en eso dan mucho énfasis, y esto es mucho de cultura oriental. Uh-huh. La cultura oriental, basado en Confucio y todo eso, le da mucha importancia a la educación. Entonces, en los diarios, uno se encuentra con un vocabulario que no mucha gente entiende.
Uh-huh.
Es lo que, en cambio, nosotros agarramos un diario y más o menos todos entendemos casi
claro.
todo lo que está escrito en el diario.
Sí.
Salvo palabras muy técnicas, uh-huh. todos entendemos de todo. En cambio, ellos no, porque hay palabras que no entienden. O Hans, que no saben ni siquiera cómo se pronuncian, ¿entendés?
Madre mía, qué complejo.
Entonces,
Dios.
Claro, y entonces esto lleva a que ellos valorizan a la persona que sabe, que es culta.
Claro.
Uh-huh. Pero al mismo tiempo tiene un disvalor esta cuestión, que es, ellos valorizan la educación, pero entonces, al final de cuentas, ¿quién es el que más sabe? El que más palabras conoce. Y entonces cuando nos vienen a enseñar a nosotros nos dicen, bueno, mira, a ver, si vos te sabes 300 palabras, es primer nivel. Segundo nivel, 600 palabras, el doble, siempre.
Uh-huh.
600 palabras, 1200 palabras, el tercer nivel. El cuarto nivel son 3000 palabras. Ya con el cuarto nivel vos deberías ¿me entendés? Dominar el chino. Y no es así, porque vos podés aprenderlo de memoria, no sé, 1200, 1500 palabras las podés aprender de memoria y no saber hablar chino, no saber expresarte, no saber captar, pero vos la palabra la ves y sabés cómo suena y sabés qué significa, pero no tenés la praxis, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, en ese sentido, no es un método que parezca, digamos, que te enseñan chino. Entonces yo veo, y esto está, si te fijas en internet y todo eso, todos te lo dicen, es decir, mirá, vos podés rendir hasta el tercer nivel de chino, ¿no? El oficial que tienen todos, el HSK.
Y no saber hablar.
Y no saber hablar, ¿entendés?
Ya, entonces...
¿Probaste y esto?
Sí, pero en la vida real no te sirve para nada. Te vas a China y ¿a vos te sirvió para algo el tiempo que le dedicaste al estudio del idioma? Cuando llegaste a China, ¿te diste cuenta que sabías algo, que, bueno, tenías una base, o dijiste, vaya, tendría que empezar a estudiar de nuevo porque en la vida real no me sirve para nada?
¿Te digo la respuesta? No.
No te sirvió para nada.
No. A ver, no, porque ahí te das cuenta de otra cosa. Es decir, son lenguas que, como vienen tanto en un contexto y en una forma de hablar y de esto y de aquello, si no vivís en el lugar, si no tenés pleno contacto...
Claro, con los tiempo, modismos, las cosas locales y...
Sí,
no. Te perdés.
Claro, y además cómo dice las cosas y eso. A ver, el japonés tiene una cuestión de pronunciación que es muy parecido al español en cuanto a la pronunciación. Pero el chino, como es una lengua tonal y cambian los tonos, y los chinos rápido pueden hablar rápido, y llega un momento en que ellos, por ejemplo, en lugar de decirte, no sé, ni hao ma, es decir, la clásica, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás?
Sí.
Entonces, no te lo, pueden no decírtelo, te ponen el tono, te dicen, y entonces, sí, si ellos quisieran hablar bien bajito, así te hacen, y ya te están como, ya estarían hablando, ¿entendés?
Sí.
Ellos, porque están a un nivel de chino que es mucho más, en ese sentido, mucho más fácil después una vez que ya lo dominás.
Claro.
Pero dominarlo es imposible.
Ya.
Y todo el mundo lo dice. Es decir, se puede aprender, hay mucha gente que lo aprende, hay mucha gente que de occidental que se fue a vivir allá y allá necesita muchísimo gente que les enseñe inglés, que no saben ni siquiera inglés. Nosotros fuimos a hoteles donde que aparecían en todos... En cualquier lugar del mundo decía, mira, este hotel es buenísimo, y no tenían personas que hablan inglés.
Claro.
Después tiene su programa, su tecnología, que ellos le hablan al celular y el celular te lo traduce directamente. Es una cosa, y uno entonces termina hablando con un celular, ¿viste? Sí, hola, sí. No, es en eso la tecnología está muy, muy adelantada en China.
Qué bueno.
Es decir, venía un pibe en un carrito, así con la bicicletita, con el carrito, ¿viste?
Sí,
a ofrecer, no sé, calabazas. Y la gente le paga y sacaba así un cartelito donde tenía el código QR, este código.
Sí, el código QR. Escanearlo.
Claro. Perfecto. Entonces la gente lo escaneaba, el tipo le decía cuánto costaba, la gente escaneaba y le hacía el envío. Al tipo en el celular lo recibía en el momento. Decía, ok, ya está pagado, tomá.
Madre, que era como, nosotros, era un código QR que lo enviaban, o sea, a una cuenta PayPal, por ejemplo, y pagaban con PayPal, ¿o qué?
Claro. Ellos no tienen PayPal, ellos tienen WeChat.
Ajá,
que ok. En WeChat, ellos tienen como una serie de todos los sustitutos de lo que nosotros tenemos con Google y con eso.
Sí,
ellos lo tienen.
Claro, exacto.
Y como son empresas que son casi estatales.
Claro.
Te brindan muchísimos servicios y te los juntan todos. Entonces te juntan lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, WhatsApp,
sí,
más PayPal, y eso, ellos te lo juntan todo en WeChat. ¿No?
Entonces, interesante.
Ahí hablas, ahí te dan
ahí pagás.
Ofertas, ahí compras, pagás, manejás toda la cuestión del banco.
Lo tienen todo controlado los chinos, todo, ¿eh? A nivel
super controlado.
A nivel gobierno, ¿no? O sea, la gente usa las herramientas que el gobierno le da.
Claro, porque ahí tenemos que aclarar otro concepto, que es que tienen lo que se llama la gran muralla china cibernética, ¿no? La gran muralla cibernética
digital.
Que es que China, claro, gran muralla digital o este, aquello, y qué es lo que significa, que China filtra todo el contenido. Generalmente Internet fue ideada como una única comunidad de todas los devices, de todas las computadoras y de todos los celulares, que están todos unidos en una misma red, y la red es libre. Ahora bien, con la cuestión de las apps, con la cuestión de toda la evolución que hay, la Internet se volvió cada vez más restringida, ¿no? Pero sigue siendo libre. En cambio, China pone un cortafuegos así a determinada filtra, determinada información. Entonces, por ejemplo, Google no está. Si uno, por ejemplo, nosotros teníamos Google Maps y no nos aparecía ningún restaurante.
Madre mía.
Claro.
¿Y cómo sigan con eso? ¿Tienen su propia Google Map o no?
Oh. Ellos tienen su propia Google Maps. Lo que pasa es que nosotros no la podemos, por ejemplo, WeChat y todas estas cosas, uno lo puede tener y la da de alta si es residente en China,
claro.
¿Entendés? Entonces tiene que darle una cuenta bancaria.
Madre mía.
Entonces nosotros no lo podíamos tener. Pero igualmente.
Joder, son cosas importantes, Pablo. Parece
sacarlo y eso.
Son cosas, o sea, son datos muy importantes lo que estás dando. Por si hay alguien que quiere o tiene planeado viajar a China, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque luego llegas ahí de, a ver, abrí Google Maps, vamos a buscar un lugar para comer. No, olvídalo.
No, a ver.
Bueno, entonces preguntemos a alguien. No, tampoco, no hablo.
No.
Entonces lee los carteles. Menos.
Y después termina comiendo en un McDonald's.
Claro.
¿Sabes qué? Yo fui a China y amé Starbucks. No, pero.
Claro.
Dejando de lado eso. Pero la cuestión es que, a ver, y ahí está otra cosa. Los chinos son muy flexibles en ciertas cosas. También es parte de la mentalidad del chino. Es decir. Muchas veces el respeto a los semáforos no existe, el respeto a el peatón en la vereda tampoco existe, y hay motos en la vereda y van y no les importa nada, ¿entendés? Pero, claro, y uno, es como cuando uno va a los Sanfermines por primera vez, ¿no? Entonces uno va, ve que todos toman, uno toma, después te meten un toro y esto.
Y a correr.
Al tercer día, si no estás bien tomado, te empezás a preocupar, ¿entendés?
Claro.
Estás en una marea de gente que está muy loca.
Sí,
entonces
sí.
Es lo mismo que pasa en China. Llegás y te mareás. Llegás y ves muchísima gente en todos lados a toda hora, ¿entendés? A toda hora. Uno decía, nosotros por ejemplo habíamos sacado trenes a la mañana bien temprano, entonces decíamos, íbamos a encontrar a las 4 de la mañana algún taxi. Estaba lleno de taxi por todos lados. Y te llegaban como si fuesen locos. Es decir, a nosotros nos veían con las valijas y se cruzaban toda la calle y les tocaban bocina a los demás, todo esto, para que nosotros nos subamos. Y no entendíamos, digamos, sabíamos cómo decir.
O sea, era un desorden tremendo, ¿no? Es caótico aquello.
Es un caos, pero ellos lo dominan, ¿entendés? Es un caos que termina siendo seguro porque uno hace las cosas previsibles para ellos, que no son predecible para nosotros. Entonces, a nosotros nos complica.
Claro.
Y eso pasaba en todos lados. Es decir, la gente, si ponen, bueno, hay otras cuestiones, qué sé yo, ahora esto de ponerle bicicletas, de esas bicicletas que se pueden sacar por una aplicación.
Sí, entonces,
¿qué pasa? Los chinos hacen eso y dejan todas las bicicletas tiradas en la vereda. Entonces tenía una vereda que no existía porque era todo lleno de bicicletas. Y entonces todo el mundo tenía que caminar por la calle.
Madre.
Y venían los autos, venían las motos, y no le importa nada, y no hay casco.
Y
estamos hablando de Shanghai.
Eso te estaba por preguntar, ¿dónde?
Es la ciudad, ¿me entendés? Más importante y de mayor economía de China. Uh-huh. Es decir, es la mayor ciudad del mundo. Uh-huh. Y no usan casco y todo bien, ¿viste? ¿Qué sé yo? Entonces, ellos son flexibles. Y así como son flexibles, entonces, volviendo al tema del cortafuegos de Internet, así como son flexibles, es decir, ellos no quieren entonces que se metan determinadas empresas porque le van a comer la cabeza a los nacionales chinos, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos quieren tener controlado. Y al mismo tiempo con esto incentivaron un mercado interno con sus propias aplicaciones, ¿entendés? Y uh-huh. al mismo tiempo con estas aplicaciones conocen cómo funciona la sociedad de ellos, funciona lo que les gusta y también con esto controlan a las empresas que quieren entrar en el mercado. Por ejemplo, claro. Dolce y Gabbana. Mandó ahí una campaña publicitaria que no le gustó mucho a los chinos, porque como que...
Cuando decimos los chinos, decimos al gobierno chino, no a la...
Al sentido de los chinos. Porque, okay. A ver, era una campaña. Dolce y Gabbana quería hacer el mejor desfile de moda de toda Asia, ¿no? Y entonces gastó todo para llegar y bueno... Y cuando va a publicitar, hacer la publicidad de este evento, uh-huh. Para hacerlo todo chic, ¿viste? Uh-huh. Agarran a una china, ¿sí? Que está queriendo comer un pedazo de pizza, pero con palitos chinos, ¿entendés?
Ay, no.
Eso que para nosotros, bueno, nos reímos un rato de que los chinos, ¿cómo meter la italianidad con los chinos? No les gustó nada a los chinos.
Claro, claro, claro. Se ofendieron.
Claro, como que vos me venís a los palitos, ¿por qué te aquello? Y claro, nosotros comemos con palitos, ¿cuál es el problema?
Hace 7.000 millones de años.
Y bueno, y la pizza la comen con la mano los italianos,
¿viste? Sí, 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 sí.
Entonces al final lo cubierto, ¿no? Pero lo jodió, ¿entendés? Y cuando se meten algo en la cabeza, reaccionan fuerte. Entonces, todas estas aplicaciones que vendían la ropa de Dolce y Gabbana, de un día para el otro dijeron, mire muchachos, ¿sabes qué? No te voy a vender más tu ropa, porque me ofendiste. Madre. Tuvieron que salir, ¿viste?
A pedir disculpas.
Dolce y el otro, sí, ahí salieron, sí. Pero ya la cuestión estaba hecha, ¿entendés?
Sí.
Entonces,
sí,
al final, eso también sirve para que después Dolce y Gabbana van a tener que contratar muchos chinos que le enseñen la etiqueta, que se estén fijándose a ver qué es lo que podemos hacer que no lo joda tampoco a los chinos, ¿entendés?
Sí,
que
sí,
no
sí,
les
sí,
sea
sí.
algo, pues no se puede, hay ciertas cosas con las que no se puede joder, que no se puede tomárselo, divertirse. Lo que nosotros entendemos, viste, que es algo la ironía o uh-huh. el sarcasmo,
eso no funciona.
Eso se lo en serio. Es decir, por ejemplo, nunca hagas esa cuestión de con los dedos estirarte los ojos para parecer chino. Eso Ostras. Es una ofensa para
ofensivo,
los chinos.
Ofensivo, claro, claro, claro.
Sí, si alguien hace eso, ya fuera, ¿entendés? Hubo un jugador que una vez le encontraron una foto vieja donde hacía eso y chao. Igualmente, después ellos, cuando tienen que hacer representaciones, por ejemplo, los africanos, no les importa vestirse, viste, ponerse, pintarse de negro, que esto entonces también tiene su pro y su contra, porque vos lo podés hacer con los africanos y nosotros no lo podemos hacer
con ustedes,
con los asiáticos.
Claro,
claro. Bueno, ahora, no sé si viste que ayer lo volvieron a elegir a Justin Trudeau como uh-huh. presidente de Canadá.
Exactamente.
Y le habían encontrado, hace un mes le encontraron una foto de cuando él estaba en la secundaria o ahí en el college, uh-huh. que para una fiesta se había disfrazado de Aladino y se había vestido todo, digamos, se había puesto la cara negra.
Negra.
Y entonces es una ofensa, ¿me entendés? Podríamos estar ahí mucho tiempo, que es una ofensa.
Ya, claro, claro,
sí,
claro.
No es una ofensa.
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
Bueno, tuvo que salir a pedir disculpas y aquello, y bueno, que no puede ser. Pero bueno, es otra cuestión. Entonces, hay cultura, hay cosas que se hacen, hay cosas que no se hacen en las culturas, y cada cultura hace como hace. Y bueno, y entonces, volviendo al punto original. Uh-huh. Los mismos chinos, cuando dicen nosotros tenemos esta cosa, este filtro que hace que Google no funcione, pero al mismo tiempo ellos te venden y permiten que se vendan lo que se llama VPN, que son redes virtuales personales, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que es un servicio por el cual tu celular o tu laptop no se conecta directamente con esta red que está filtrada, sino que, por ejemplo, hace un salto y va y se conecta con Estados Unidos.
Ah, entonces, qué bien.
Entonces, te conectas directamente. Claro, entonces uno puede estar en China. Ajá. Es un programita normal. Ajá. Y entonces, cuando vos sabés que tenés internet, internet de un, porque le pusiste un chip chino, ¿no?
Sí.
Entonces vos compras un chip chino y después ya contrataste, antes de ir a China, te contratás el VPN, ¿no? Ajá. Y entonces.
¿Pero eso es solo para turistas? Chino,
para no, también para locales, también los chinos. Ajá. Usan VPN.
Ah, no sabía, vale.
Pero es decir, no es que andan diciendo, oh, mirá, uso VPN.
Claro, claro, claro.
No, no va. Pero ellos, es decir, yo tengo, bueno, no voy a decir, hay gente, yo tengo amigos chinos, a ver, yo tengo amigos chinos que viven acá en Europa. Uh-huh. Y que entonces cuando van a China, uh-huh, antes o después quieren fijarse su Facebook, ¿viste?
Claro.
Y entonces, para eso,
usan los VPN.
Contratan un VPN.
Claro.
No, yeah. Y además, lo que tiene que, el chip ese chino que compraste, después te controla todo a dónde fuiste.
Pero claro, pero a ver, Pablo, tampoco es que es una cuestión única de los chinos, los nuestros también. Este teléfono mío sabe más de mí que yo mismo. O sea, recuerda por los lugares que anduve hace, no sé, 20 meses atrás.
El mío sabe tanto de mí que ya hace varias veces que me pidió para suicidarse y no lo dejo.
Sí, Pablo. Bueno,
entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno usando VPN entonces puede ir a China. Uh-huh. Y conectarse.
Ah.
La cosa loca es que cuando uno va a preguntar porque está con Google Maps y no le muestra ningún restaurante, uh-huh, va a un chino y le dice... Porque acá no dice nada. Y el chino mira así y dice: no es nuestro programa, bebé.
Claro.
Pará que lo busco en el mío. Ta, 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 y te salta todo, ¿viste?
Claro.
Entonces hay uno un poco fuera del mundo. El mundo de ellos.
El mundo es de ellos. Ahí no dentro, dentro de la frontera de China, el mundo es de ellos. Dentro de.
La afuera también.
No, quedó ahí.
La afuera también.
¿La qué?
Y afuera también.
Ah, claro, y cada vez más.
Y ellos se dieron cuenta de una cosa. Ellos, a ver, en los 80, Deng Xiaoping dijo: a mí no me importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. Entonces, uh-huh, a ellos no le importa si son comunistas, son budistas, son católicos, uh-huh, son democráticos. Lo que importa es que generes dinero y que intentes vivir tranquilo sin joder a los demás. ¿No? Es la gran idea de la armonía. Vos respetá la autoridad, tenés armonía, producí, y lo que produzca va a ser, pagás los impuestos y después es tuyo, ¿entendés? No, y ese es el espíritu que tienen ellos, es decir, no, pero igualmente, es decir, el Estado por arriba, después viene el individuo, uh-huh, después, es decir, el Estado, la comunidad y después viene el individuo, ¿no? Lo pongas al revés.
Sí.
Entonces muchas cosas ellos no entienden.
Exacto.
De nosotros.
Exacto, sí. ¿Te ha tocado ver algo de tensión en China en tu viaje? Porque claro, hay que contarle un poco a la gente que está escuchando el programa que una vez saliendo de trabajo en la universidad vi un grupo de chinos afines al gobierno y otro grupo de chinos, bueno, los afines estaban todos vestidos de rojo y los otros chinos estaban todos vestidos de negro y con máscaras en la cara y bueno, había pancartas, había un tema así como muy de tensión, ¿no? ¿Te tocó ver algo así en tu viaje, Pablo, o no?
Bueno, básicamente el problema ese se da en Hong Kong,
uh-huh,
no se da en todo el resto de China. Uh-huh. Hong Kong es un lugar especial. A ver, ¿por qué es especial? Porque era una colonia inglesa.
Uh-huh.
Es el puerto más importante del sur de China, ¿no?
Uh-huh.
Estoy hablando del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, era una colonia inglesa que... Cuando Inglaterra, Holanda y Portugal le ganan la guerra, lo que se llama la guerra del opio, a los chinos,
uh-huh,
se quedan con los puertos y entonces dicen, firman un tratado donde dice, bueno, te vamos a devolver los puertos, te vamos a devolver, por ejemplo, Macao, que es una islita que está por ahí cerca de Hong Kong. Macao era una colonia portuguesa hasta 1997. En 1997 hicieron el traspaso y se la dieron todo a China. Lo mismo pasó con Hong Kong, se la dieron al gobierno china, al gobierno chino, pero firmando otro tratado diciendo que hasta por 50 años iba a tener un régimen autónomo. Entonces no iba a pasar directamente a China, sino que se iban a seguir manteniendo sus derechos, la cuestión, un poco una vida occidental ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ahora que hicieron China, les dijo, bueno, miren, muchachos, vamos, saquen una ley. Entonces el gobierno de Hong Kong tiene alguna relación con China, y entonces una ley diciendo que se podía extraditar a China a todas aquellas personas que tuvieran determinados cargos penales y fueran condenadas. Entonces, y esto iba a repercutir mucho en todos los disidentes que están ahí en Hong Kong, y entonces los hongkoneses dijeron que eso iba contra los derechos de ellos, y entonces empezaron a ver que China empezaba a meterse con sus derechos. Y los hongkoneses son personas duras, ¿viste? Son fuertes.
Y entonces, y con dinero.
Tienen dinero.
Exacto.
Y con dinero, pero sobre todo tienen una juventud muy importante que entiende el lugar, el rol que tiene. El rol que tiene el dinero, el rol que tiene el desarrollo, el rol que tiene la tecnología y el rol que tiene también sus derechos. Y entonces ellos dijeron, bueno, miren, muchachos, yo quiero, yo veo lo que es China, yo tengo esto y quiero mantenerlo. Y entonces, es decir, China dice, ustedes son parte de China, vayan adaptándose porque no, porque si no, antes o después van a volver a ser nuestra. Y que ya son, pero en los papeles.
Claro.
Y entonces empezaron a hacer todas estas protestas. Terminaron sacando la ley, porque la ley se terminó sacando, pero ahora ya están con esta nueva movida de seguir para que definitivamente no se los persiga y no se sigan violando sus derechos o erosionándolos. Y entonces lo que vos viste fue un efecto en el otro lado del planeta.
Exacto.
De un conflicto interno local, ¿no? Entonces todos los chinos, digamos, se entienden. Y esto pasa, a ver, China es un país que entonces tiene varias nacionalidades dentro, son 56 nacionalidades lo que tienen ellos, y los hongkoneses entonces tienen un arraigo muy importante, tienen mucho dinero, y es muy chiquito Hong Kong comparado con el resto de China. Y tienen, y por ejemplo, saben muy bien inglés y tienen mucha
cultura. Son más los más occidentales, se podría decir, los más occidentales de China.
Sí, podemos decir eso. A ver, China tiene, como podríamos decir, hay toda una nación de chinos fuera de China que estudian las mejores universidades.
Como aquí.
A ver, hay un problema en Estados Unidos porque generalmente, sobre todo las carreras que son técnicas, las carreras, viste, matemática, física, química, ingeniería, todas esas carreras. Hay una avalancha de chinos que van a esas carreras, y los chinos, viste, se preparan para llegar ahí. Y ahora están viendo que hay más artículos académicos escritos por chinos que escritos por estadounidenses, y eso a los estadounidenses un poco que les despierta. A ver, hay una cosa buena y una cosa mala de esto. Por un lado, la cosa buena es que si los chinos piensan en ir a Estados Unidos a ver cómo es su sistema, a ir a las mejores universidades, es porque entonces nunca va a haber una guerra, ¿no? Porque se están mezclando. Es lo mismo, hay una teoría de que dicen que dos pueblos que comercian nunca se van a hacer la guerra, porque el comercio hace que justamente uno tenga intereses compartidos. Y entonces lo mismo, lo que pasa es que después, ¿qué es lo que pasa? Los chinos que vienen en China pueden ver que las empresas europeas o estadounidenses van allí porque la mano de obra es más barata, pero no les importa nada, ¿entendés? Y lo mismo puede empezar los occidentales diciendo, los chinos mandan a sus mejores estudiantes a nuestras mejores universidades, pero en realidad lo que quieren justamente es sacarnos la educación para después llevársela a China. Pero en realidad hay un poco de cada uno, es decir, hay veces que los chinos vienen acá y se quedan acá, y hay veces que las empresas que están allá se tienen que adecuar allá, y tampoco es que está todo mal. Entonces volvemos a la misma cuestión que decíamos con Trump. Las dinámicas humanas suelen ir encauzándose, no es que son todo blanco o negro, que entonces una guerra comercial con China, al final se van a poner de acuerdo, ¿no? Y esto es lo bueno, porque si no se pusieran de acuerdo y entran en un dominó de una injusticia tras otra que lleva a otra, ahí sí podríamos ver una escalada conflictiva. Pero mientras, y esto también nos lleva a nosotros a tener un ejercicio en cuanto a cómo tratar al diverso. Que el diverso,
¿cómo
lo podemos
es eso?
Ver. Y el hecho de que cuando uno, esto nos pasa a nosotros, a ver, al revés. Cuando los argentinos, cuando estamos en Argentina, es difícil ver diversos. Vas por la calle en Concordia, vas a encontrarte un musulmán, un negro, ¿entendés? Entonces, y esto es algo que no lo notas hasta que no estás en otra sociedad. Lo bueno de vivir en Concordia, entonces, es que muchos prejuicios no los tenés.
Es verdad.
Porque no tenés un prejuicio contra un musulmán, porque nunca viste a un musulmán. Nunca viste qué hace, qué no hace, ni aquello. Entonces, venís acá a Europa y bueno, decís, mirá. Y a veces los prejuicios te saltan, los empezás a verlos y los, digamos, los entendés, pero no los aceptás, o creés que... A veces, porque muchas veces lo que pasa es que ese inmigrante, por ejemplo, que llega de África, ¿no? Y llega, ¿por qué? Porque hay conflicto bélico, porque además Europa estuvo bombardeando esa zona por muchos años. Entonces, ellos tienen problema ahí, llegan aquí, y no es que ese inmigrante va a ponerse a interactuar con una parte culta de la sociedad que entiende que es otra cultura y eso, no, actúa con la peor parte de la sociedad de acá, que también es muy mala, como todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, al final, hay grandes tragedias con relación a la inmigración que hacen que después el inmigrante se sienta un poco alienado o fuera al margen de la sociedad. Entonces,
sí, ahí es cuando entra en juego. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar el programa anterior, Pablo, donde estuvimos hablando con una voluntaria que trabaja precisamente con refugiados y que ayuda a, en este caso, una familia que acaba de llegar hace 30 días a Exeter, que es un matrimonio con tres niños, creo que tenían 9, 7 y 1 año. Y esta chica, que es de Gales, que habla 4 idiomas, farsi, habla árabe, español e inglés, por supuesto, les está ayudando a insertarse, ¿no?, en la sociedad. Quiero decir, estos refugiados no se van a encontrar, por lo menos en principio, con la parte de la sociedad más que más entiende. No, se va a encontrar con la vida real, con gente que por ahí tienen un montón de prejuicios, tal como lo estás diciendo. Pero bueno, ahí es cuando entran en juego estas personas, ¿no?, que ayudan a insertarse en la sociedad a este tipo de personas que vienen huyendo de una guerra, ¿no?
Claro, esas son las personas que justamente son las que, como se dice, ¿no?, son las que tienden puentes, ¿no? No es que hacen muros, sino que tienden puentes. Pero después uno dice, esta familia de musulmanes algún día van a tener que estar ahí en la cola del supermercado y seguramente va a haber el clásico choborra inglés, ¿viste? Y Brexit, y bueno, eso lo van a tener que pasar, ¿no?
Exactamente.
Pero pasa en todos lados.
Pasan
a mí
todos.
También, cuando estábamos en la cola del supermercado en China, y los chinos miraban a ver qué comprábamos nosotros. Nos miraban así en la bolsa, así, miraban de reojo.
A ver qué compra.
ya, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué fue lo que más te gustó de China, Pablo? ¿Qué fue lo que más te impactó y qué fue lo que menos te gustó de tu viaje?
A ver, lo que más me impactó es la cantidad de cosas que me impactaron. ¿Entendés? Es decir, uno dice, bueno, sí, a ver, me va a gustar esto, uy, vamos a ver. Todo me impactaba, el olor, me impactaba como el trato de la gente, porque es decir, al mismo tiempo es un ejercicio para uno mismo, porque uno antes o después termina siendo un embajador de otro mundo que llega ahí, ¿viste? Obvio que, a ver, en Beijing, en Shanghai, son ciudades cosmopolitas, ¿viste?
Ya, sí, están acostumbrados.
Marco Polo están lidiando con gente como nosotros, pero en ciudades y pueblitos así más en el interior, siempre causa impresión ver a dos tipos con ojos de cielo, como dicen. No, pero ¿me entendés? Y entonces, a ver, son muy muy cordiales, muy abiertos. Después está la barrera obvia de la lengua. Y bueno, y simplemente poner una sonrisa, y con la sonrisa se llega a cualquier lado, ¿no?
Claro que sí, claro que sí, claro que sí.
Después, la cosa que no me gustó, pero son cosas que por mí lo pienso, es decir, a veces el trato de también algún taxista es muy complicado.
Porque, en todos lados, Pablo, los taxistas.
Pero llega un punto. A ver, ellos no tienen ningún problema en alzar la voz y ser y ¿me entendés? Pero después que te alzó la voz y todo lo demás, te lleva donde te tiene que llevar, te cobra lo que te tiene que cobrar, te da el cambio, bueno, chau chau y se va.
Sí.
Pero creo que sí, en todos lados.
¿Te ha pasado, a vos personalmente? Un taxista que no sé, que los haya regañado. ¿Pero qué? ¿Te ha pasado o no?
Sí, me pasó en Beijing a las 4 de la mañana. Ese que se me cruza así, se cruza toda la cosa para llevarnos.
Ajá.
Y cuando llega nos parece ser como que nos hizo algo para que
cruzamos
las valijas atrás.
Ajá.
Pero yo tenía una valija que la tenía que llevar conmigo, no la quería poner atrás.
Ajá.
Entonces cuando me puteó hasta que llegamos, ¿entendés? Pero mal, ¿entendés? Y iba puteando mientras iba acelerando. Yo decía, voy a terminar muriendo mientras escuchando las últimas cosas que escucho en mi vida. Es una lengua.
En chino. Madre mía.
Entonces yo dije, bueno, vamos a relajarnos. Pero tampoco puedo decirle que vamos a relajarnos porque tal vez lo toma mal.
Yeah.
Bueno, nada, pagué y nos fuimos. Pero, yeah, qué sé yo, no sé.
¿Volverías, Pablo?
Son cosas que pasan. Vamos a volver este año.
Ah, sí, qué bueno, no sabía.
Vamos a ir a Hong Kong. A
para compensar.
Se solucione todo. No, pero a ver, la cuestión es simple. Ellos son otro mundo, pero al mismo tiempo, justamente, la cosa, lo más, yo creo que lo que me va a quedar siempre es el hecho de, justamente, intentar ver la humanidad que está en el fondo de cada uno de nosotros, intentar descubrir entonces todas esas cosas que rodea a la humanidad, pero siempre ver que del otro lado hay un ser humano, ¿no? Y entonces hace las mismas cosas que nosotros.
Eso te iba a preguntar, porque por ahí en algún momento te habrá pasado que dijiste, si somos todos iguales, ¿no? O sea, que al margen de las diferencias culturales y todo, en el fondo, todos tenemos miedo, todos somos felices, o todos tenemos hambre, frío.
No sé. A ver, como dice la canción de Sting en 1986, la canción de esa cuando estaba la tensión, viste, de la guerra termonuclear entre Estados Unidos y Rusia. La canción de Sting dice: ojalá los rusos quieran a sus hijos como nosotros queremos a los nuestros, ¿viste? y esa cosa es lo que nos une. Es decir, vos ves a los pendejos y son todos iguales, y las madres los tratan igual, y ¿entendés? Y hacen las mismas cosas, qué sé yo, no sé, todo lo mismo. No, los baños públicos es otro tema. Baños públicos.
Ostras, no me imagino.
No. Mira, yo te digo, hay más de una estación de servicio en Ruta 14 que estaría sacando las 3-4 estrellas Michelin
de la limpieza.
Esas estaciones que hay allá.
Ostras.
No. Pero bueno,
el emporio de la bacteria y del germen. No, madre mía.
Y que además también la comida hace mucho, ¿viste? Había uno que decía, un filósofo alemán que decía: Man ist, el hombre es lo que el hombre come. Uh-huh. Y es materialismo, ¿no?
Sí.
Pero justamente, es decir, ahí también se ve una cosa: es decir, ellos al desayuno le dan una idea de mucho más fuerte que nosotros, pero no hay nada de azúcar en el desayuno.
Ajá.
¿No? Entonces es un tecito más algo que es frito, más unos tipo raviolcitos, ¿entendés? Ajá. Entonces no hay nada dulce. Ajá. En el desayuno.
Qué fuerte.
Y no son mucho de dulce, y los dulces de ellos son más tirando a, bueno, mirá qué sabor que tiene ciertas cosas, no, viste, ay, mirá lo dulce. Entonces, también eso lleva a que Starbucks tiene su clientela especial, ¿viste?
¿No? Claro.
Los chinos no van a desayunar a Starbucks.
¿Y un 7-Eleven?
Un chino normal.
¿Has visto algún 7-Eleven?
Sí, en el 7-Eleven lo inventaron ellos. Es decir, pero una cosa loca que me pasó es que, por ejemplo, fuimos a Xi'an, que está en el centro de ahí de China, uh-huh. En el interior, ¿no? Y uno va a estos 7-Eleven y tenés las, ¿viste los grandes heladeras al fondo? Heladeras, neveras, como
nevera,
dicen.
¿En España?
Nevera, heladera, cosas para refrigerar las bebidas.
Sí.
Uno va a tomar una bebida así que viene con sed. Y cuando abrís, no sabés qué fea que es la sensación de abrir un refrigerador y que no haya frío adentro.
¡Oh, qué horrible!
Si tiene un refrigerador, pero no les gusta.
No funciona.
No sé.
No funciona.
No, funciona porque tiene la luz, ¿entendés? Vos decís, me estás engañando. Entonces uno abre así, toca la Coca-Cola o algo así.
Caliente.
No, sí. Después tienen los gustos especiales. Hay una Pepsi que tiene gusto a como dulce de leche.
Ah, joder.
Es
horrible.
Nuestro gusto dulce de leche. No es tan horrible, ¿eh? Mirá que ahora en Argentina están hablando de la, ¿cómo se llama? La Manao Suba.
Ah, sí, 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 sí,
revolución.
Sí.
Nosotros solamente lo podemos imaginar porque todavía no llegamos a ese nivel.
No.
Pero no, a ver, esa es otra cosa. Llegar a China y empezar a ver qué es lo que uno puede comer, qué es lo que uno quisiera comer, o uy, qué bueno que están esas bolitas, y después te das cuenta que esas bolitas tienen gusto, no sé, a caca de macaco, ¿verdad? Y entonces eso no. Y lo que pasa es que después empezás a decir, bueno, si ya elegí cuatro y de esos cuatro uno me gustaba, no tengo que seguir experimentando.
Claro, que a lo seguro, ir a lo seguro.
Pero lo seguro es desayunar en Starbucks, ¿entendés?
Claro, ese es el problema.
Ese es verdad. Y ahí, y te digo, en Starbucks, no es que son todos occidentales, en Starbucks éramos tres occidentales nada más, y después está lleno de millennials que van ahí con sus Apple, ¿viste? Su MacBook.
Claro.
Y se hacen los hacen negocios y todo eso.
Los geeks.
Claro. Bueno. Y cobran peor, que acá, ¿entendés? Peor que en Europa cobran.
¿Qué quiere decir peor? ¿Menos? ¿Más barato o más caro?
No, más caro.
Ajá.
Sí. Joder. Sí. Pero, viste, no había otro lugar donde uno quiere tomar su café con su cappuccino, así,
claro.
Alto, cagada, varias, ¿no? pero bueno, sí, eso pasó después de 2 semanas de ir a estos a estos lugares desayunadores públicos donde te dan una fritanga, te dan un ravioli y unos noodles, ¿viste? Y vos decís, ¿y dónde está una brioche, una media luna, por favor?
Che, Pablito, bueno, se nos fue el tiempo volando y yo tenía ganas de hablar con vos también acerca de esto que pasó en la última Geekwire de este año, donde el presidente de Microsoft, Brad Smith, dio una visión muy pesimista respecto al tema de la inteligencia artificial, diciendo que podría llegar a ser una amenaza con esto que había pasado del avión, este que tuvo un accidente, que no pudo levantar el morro porque tenía la inteligencia artificial que estaba dando la orden de bajar el morro. Ninguno en la cabina de los pilotos pudo evitar que el morro vaya hacia abajo y se estrelló, ¿no? Bueno, y entonces ahí estaba la polémica servida acerca de que, bueno, es una amenaza la inteligencia artificial. Al final, en algún momento se terminará transformando como Skynet, ¿no? Tendremos que defendernos de esto. Y no sé, así medio rápido, ¿qué podríamos decir acerca de esto, Pablo? ¿Tenemos que temer a la inteligencia artificial en el futuro o a corto plazo o mediano plazo?
A ver, primero y principal, esto es la clásica cosa que dice todo politólogo, no lo quiero decir, pero lo tengo que decir. Inteligencia artificial es un concepto que está muy discutido qué es. Entonces, si uno dice la inteligencia artificial son determinados instrumentos tecnológicos que potencian algunas capacidades humanas, ¿no? Ahí podemos encontrarnos con problemas, porque los humanos somos los
la verdadera amenaza
a la humanidad. Claro, son los humanos. Entonces, el humano tendría que saber cómo utilizar la tecnología y tendría que controlar la gente, a los otros humanos que quieren utilizar la tecnología en un sentido negativo. Entonces, obviamente que en esto, y para ser muy breve, obviamente que entonces hay tecnologías que pueden ayudarnos muchísimo en la sociedad, pero al mismo tiempo, con esas mismas capacidades que tienen, pueden llevarnos a un futuro totalmente distópico, es decir, no utópico, no la cosa linda que se podría conseguir, sino distópico, lo malo. Entonces, una sociedad controlada por las máquinas, que en realidad sería controlada por alguna persona que maneja las máquinas o que las arma, ¿no? O una sociedad donde los derechos ya están siendo inculcados, es decir, siendo violados, pero en realidad nosotros cada vez que aceptamos una app le decimos, sí, podés mirar todas las cosas que tengo en el celular, no hay ningún problema, la aceptamos y no hay ningún problema. Y ahí ya estamos vulnerando nuestros propios derechos, le estamos regalando los derechos. Entonces, en esa cuestión, la inteligencia artificial hoy en día todavía no es inteligente, simplemente son instrumentos que potencian nuestras capacidades para obrar en el mundo, por ejemplo, para usar el avión, ¿no? Entonces vos decís, bueno, pero si tenés un piloto ahí, déjalo que el piloto maneje el avión. Sí, pero el piloto, ya mirá, todos los pilotos ponen piloto automático y todos los pilotos también podrían aterrizar automáticamente.
Sí, pero el tema es que estos pilotos no pudieron evitar que el avión cayera. O sea, no pudieron, por eso se estaba hablando de crear un botón del pánico, ¿no? Que anulara por completo.
Es que siempre hay ese botón. Siempre hay. El punto es justamente ningún avión y bueno, y esto está visto porque ahora ya se está hablando de la ética de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los límites éticos en esas cosas? Y esto se ve también ahora en lo que va a venir, que son los autos autónomos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la persona que maneja el auto va a ser responsable de las decisiones que toma el vehículo solo? ¿No? Va a llegar a un punto, bueno, el día que ya el vehículo venga sin volante, sin freno, ahí sí que no va a tener responsabilidad, pero mientras que tenga un freno, mientras tenga la capacidad de tomar las riendas del vehículo, sigue siendo responsable el titular. ¿no? El conductor.
El ser humano ahí.
Y siempre, entonces, siempre va a estar un ser humano atrás. Uh-huh. Esa es la idea básica. Uh-huh. Porque hay que buscarle la responsabilidad, que alguien tiene que ser responsable de estas cosas. Esa es otra cuestión que nos lleva a principio, por ejemplo, la transparencia. Uh-huh. Entonces, Google tiene que ser transparente en todas sus... porque viste que Google tiene esa frase que dice... No obres mal, ese es nuestro lema y nuestra filosofía, claro, uh-huh. El eslogan. Entonces, no, si obras mal no es la culpa de nada. Y entonces, básicamente, pero Google tiene que informar qué hace con las cosas, qué crea determinados programas y qué, digamos, qué información tiene de esas de personas. Entonces, básicamente, bueno, entonces la inteligencia artificial es algo que por ahora está evolucionando, nos va a traer problemas, nos va a traer más riesgos, y bueno, vamos a tener que resolverlo nosotros.
Pablo, ¿te enteraste de esto? No. Yo no sé si esto es cierto, si ya es una leyenda urbana, pero yo leí que en los laboratorios de Facebook estaban creando inteligencia artificial y pusieron a dos computadoras o dos ordenadores a que se comuniquen entre ellos, ¿no? Los ordenadores empezaron a hablar, a hacer cosas, llevar a cabo procesos. Sí, dejaron de hablar inglés, empezaron a crear su propio idioma y llegó un momento que los técnicos que estaban ahí, los ingenieros, no sabían qué carajos estaban diciendo entre computadora y computadora, y del miedo que les dio decidieron apagarlo. No, quiero decir, esto refuerza un poco la paranoia, ¿no? El hecho de que los ordenadores comiencen a escribir códigos que por ahí dice el inglés es, ¿para qué vamos a escribirnos en inglés o en cualquier otro de los lenguajes informáticos que hay hoy en día si nosotros podemos crear uno que es mucho más rápido, ¿no? ¿Para qué vamos a escribir en C++ o Java o vaya, cualquiera de estos idiomas que hay, de estos lenguajes de programación, si nosotros podemos crear uno que es mucho más rápido, corto, nos entendemos, y ahí el ser humano deja de tener control? Eso alimenta un poco la paranoia, ¿no?
Sí, obviamente que, a ver, ahí está el otro concepto de inteligencia artificial, que entonces lo que nosotros queríamos llegar es a crear un ser inteligente que entonces tenga conciencia de sí, que sea distinto de nosotros, a los cuales nosotros sí le dimos forma, pero a partir de ese momento va a obrar por sí, distinto de lo que nosotros, digamos, con libertad, ¿no? Que uh-huh. es el gran concepto. Uh-huh. Y al final llegamos, porque esto nos viene a nosotros mismos dado de nuestra misma idea de Dios, ¿no? Entonces, uh-huh. Dios es alguien que nos creó, pero al mismo tiempo nos dio libertad, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, yo entiendo quién soy, y entonces obro de determinada manera, a favor de Dios, o, es decir, tengo que ver qué comandos me dio Dios, qué no me dio. Entonces, hay muchas cosas.
Ya, sí.
Y a ver,
entiendo
y a ver,
tu
y
punto.
Hay otras cosas que. Y hay cosas que. Y esto es algo que está en toda la mitología, en toda la literatura del hombre. Es decir, Frankenstein es esa misma idea. Es decir, crear de restos muertos un nuevo hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué es? También el mito de Prometeo y muchas cosas así. Pero ¿a qué es lo que nos lleva a esto? Al hecho de que hoy en día inteligencia artificial no es inteligente, porque uno puede decir que la inteligencia artificial son programas que están creados para determinadas funciones específicas. Yeah. Por ejemplo, el hombre creó máquinas para jugar al ajedrez. Entonces, estas máquinas en realidad no están jugando al ajedrez. Lo que están haciendo estas máquinas es aplicando una serie de órdenes de comando, un logaritmo, y entonces para hacer mover determinadas piezas que tienen valores determinados en un tablero, y esto, ellos no saben que están jugando contra Kasparov, no saben que están
haciendo cálculos,
cambiando, están haciendo simplemente cálculos, y sirven para eso, ¿entendés?
Yeah,
no es que tampoco dicen, uy, mirá, ahora me voy a tomar un descanso porque, ay, no, por favor. Es decir,
y ahora sí, habías,
¿sabes de la historia?
Sí, claro.
La historia de los grandes ajedrecistas era el gran problema. Bobby Fischer no quería jugar cuando había sol y entonces era todo un problema para los ajedrecistas jugar con condiciones, ¿viste? Eso es el hombre. El hombre no solamente es raciocinio, sino también emotividad e instinto.
Exacto.
En cambio, la máquina es solo raciocinio, y ni siquiera es raciocinio solo, ¿no? Es simplemente hago ta, 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 y saco la cosa. Ahora bien, si lo vamos a llevar, como dijiste vos, la cuestión de hablar inglés, la máquina, le cargas inglés como que le podés cargar cualquier otra lengua, y es más, la máquina, si te vas a fijar, nuestras computadoras lo analizan todo en 0 y 1, ¿no?
Sí.
Lenguaje binario.
Sí.
Y ahora la gran revolución sería si eso sería, en lugar de binario, sería de 1, no es 0 y 1, sino 0,60. Y ahora sí, ya están en la computación cuántica, que pues, entonces 0 podría ser 1, pero tampoco. Entonces hay problemas ahí.
Te escucho lejos, Pablo.
Lo que te va a decir un físico. Ok, lo que te va a decir un físico, ¿ahora mejor?
Sí, ahora mejor, sí.
Lo que te va a decir un físico es, mirá, hablad en la lengua universal, que es la lengua de la matemática. Entonces, en la lengua de la matemática, y tiene valor, nada más. Entonces, las máquinas van a hacer eso. Las máquinas no pueden entonces reemplazarnos nosotros.
Yeah.
Nosotros estamos queriendo. No, ni siquiera llegan a tener. Lo único que hacen es analizar gran cantidad de información de la manera más rápida posible.
Yeah.
Ahora bien, por ejemplo, lo que se dice, la máquina Deep Blue le ganó a Kasparov, analizaba 60 millones de jugadas al segundo.
Madre mía.
Cuando una persona normal al máximo puede hacer 6 jugadas así, más o menos. Entonces es obvio que lo que va a querer la máquina es, vamos a jugar 24 horas y yo te gano, y el que gana más, gana. Y ahí sí es obvio que te va a ganar la máquina. Entonces a la máquina lo que tenés que hacer es ponerlo a hacer cuestiones repetitivas y cuestiones que no impliquen cambio. Y hay otra cosa, es deep learning, que es la máquina, al poder analizar tanta información, lo que se llama el big data, lo que puede hacer no solamente es sacar conclusiones válidas que podríamos sacar nosotros con mucho tiempo, sino que también pueden ir a mirar alguna, claro, pueden analizar patrones que nosotros no podríamos verlos porque no tenemos la cantidad, no analizamos, digamos, nosotros si analizamos un árbol, pero ellos analizan todo el bosque, ¿entendés?
Ya, sí, te entiendo.
Entonces,
perfectamente.
¿Y esto para qué sirve? Por ejemplo, ellos sirven para predecir las conductas de consumo. Entonces van a decir, bueno, miren, en tal sociedad, cuando pasa tal cosa, tal día tenés que poner una promoción sobre quesos.
Sí.
No me preguntes.
De hecho, lo están haciendo en la actualidad, hoy en día. Es una práctica habitual esta. Hoy en día.
Claro, bueno. Sí, bueno. Entonces, y esas cosas, a ver, las predicciones son buenas y en esto yo creo que hay mucho campo para allá. Por ejemplo,
Obama ganó las elecciones gracias a este tipo de previsiones. Al análisis de la Big Data,
sí.
que decía que estudiaba los comportamientos de la sociedad, decía, bueno, esta gente es proclive a votar a este candidato, ¿no?
Perfecto. Bien. Y justamente lo que pasa también es que ahí está también otra trampa, porque estamos analizando un factor que son máquinas analizando hombres. Y entonces, antes o después, los hombres también se dan cuenta de que son analizados. Y entonces cambia la cuestión de los hombres. Si nosotros tuviésemos, a ver, si durante las campañas, las campañas electorales, el gobierno tuviera determinada actitud de controlar las redes sociales, tal vez la información que la gente da en las redes sociales estaría entonces viciada. Y eso, para los científicos sociales, es un vicio en el consentimiento. Entonces, la máquina podría decir, bueno, miren, vemos que la gente va a votar a fulanito, pero después termina votando al otro. ¿Por qué? Porque justamente la gente también tiene un margen de imprevisibilidad. Okay, es imprevisible. Y esto también tiene que calcularlo. Pero lo que es válido, lo que es bueno entonces es cuando la máquina te va a dar muchos datos, te va a analizar muchos datos, te va a dar determinadas pautas que esto, una persona humana, va a luego utilizarlas para determinados fines. Y en eso funciona muy bien. Te doy un ejemplo. Sí. Acá en España la policía está utilizando un logaritmo, lo llaman inteligencia artificial, pero es un programa que lo que hace es analizar si una denuncia es falsa o no es falsa.
¡Ostras, qué bueno!
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene cargadas muchas cosas, muchos parámetros, y analiza no solamente la forma en que la persona hace la denuncia. Sino también, por ejemplo, si la persona dice, ah, sí, me asaltaron la semana pasada, no sé qué día, ya ahí te dice, mira, si vos no sabés exactamente qué día, qué hora, ya hay una probabilidad de que esta denuncia sea falsa. Después también tiene cuestiones que un abogado podría tachar de también discriminatorias, porque si viene una persona que está vestida de negro, hay más posibilidades de que sea una denuncia falsa. Está probada, ¿no? Está,
es muy interesante el tema, ¿eh?
Lo toma porque es... Claro, y entonces con esto lo que lograron es reducir en un 40% las denuncias falsas que se hacen. Pues y está, es muy interesante, bien. Está porque, muy
bien. Y este tema, es un tema que da para más, ¿eh? Da para sí, mucho más.
Y lo último que te digo con ese caso es que entonces la inteligencia artificial ayuda a la policía, pero al mismo tiempo las mafias que ganaban dinero haciendo denuncias falsas se dieron cuenta de que estaban utilizando esto, y entonces las mafias cambiaron rubro, no hacen tantas denuncias con esto. Y entonces también el hombre se adapta a la tecnología.
Claro.
No esperemos que seamos solamente pasivos de la tecnología y que la tecnología nos va a controlar y eso, sino que nosotros también nos vamos a ir adaptando a eso.
Somos la resistencia.
Y las máquinas antes o después. Sí, vamos, Donovan, ¿viste? Invasión extraterrestre. Sí.
Ya nos fuimos a la mierda y ahora entramos a hablar de Donovan.
Y usted, señorita, que nos escucha, millennial, no entiende esto, se perdió en los 80.
Así. Pablito, madre mía. Muchísimas gracias, por supuesto.
Gracias a vos.
No te quise sacar el tema porque sé que estás muy sensible, pero los Pumas me parece que se fueron antes de tiempo. Madre mía.
No antes de tiempo. A ver, llegar a jugar entre las grandes superpotencias
ya es un logro.
Es complicado, es un proceso. Tenemos ahí, fue una dura caída, pero creo que nos vamos a levantar.
Va a servir, pero va a servir.
Creo que Japón, sí, dice Japón es la revelación de este torneo. Japón le pasó al final lo mismo que nos pasaba a nosotros a dos mundiales atrás, es decir, jugás 60 minutos, espectacular, pero lamentablemente en el rugby los partidos tienen 80 minutos, entonces claro, los últimos 20 minutos te comen copa frita, ¿viste?
20.
Entonces, claro, se te acaba. Claro, y como es un deporte muy físico, las grandes potencias tienen la física y la técnica. Entonces, primero te ganan con la física y después cuando ya uno está destruido te empiezan a bailar. Es lo que hace este deporte. Pero bueno, ya hablaremos de rugby.
Ya hablaremos de rugby, claro que sí.
Muy bien. Te mando un saludo, muchísimas gracias y saludos a todos, por favor.
Pablito.
Muy buenas ideas y estamos hablando. Esperemos hablarnos más seguido.
Claro, ¿no? Que sí, negro. No sé, si no, tenemos ahí como 800 temas para sacar, ¿no? Nos quedamos cortos.
La próxima vez. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. Para que estoy en la cola para cobrar la jubilación.
Bueno, Lerito, nada, te mando un abrazo enorme, que tengas una buena semana y estamos en contacto pronto, ¿vale?
Un abrazo, chau, chau.
Chau, Pablito, hasta luego. Llegando al final del programa del día de hoy, la verdad que siempre es un placer poder charlar con mi amigo Pablo Masurier, con el cual siempre hay tema. Hoy nos hemos quedado una hora y media, y eso que tengo que decirles que he editado un poquito la entrevista, le he cortado partes y aún así ha dado casi una hora veinte. Es que te digo la verdad, si tuviéramos más cerca con Pablo y tuviéramos una mesa redonda y tres o cuatro micrófonos con gente, te hacemos un programa de 7 horas con Pablo, sin problema. Nunca va a faltar el chascarrillo, la broma, la opinión inteligente, y por supuesto la amistad y la entrega y el siempre un sí para charlar. Me encanta. Gracias, Pablo. Para nosotros, para mí personalmente, es un honor tenerte aquí en Animal de Compañía. Siempre, cada vez que aparecemos, siempre hay una charla. Y aunque estemos cansados, aunque tengamos mil cosas que hacer, aún así decimos que sí y nos ponemos a charlar. Y luego ya es, eso es, como dicen en España, cantar y coser, ¿no? Eso va solo. Así que nada, Pablito, muchísimas gracias. Gracias por contarnos algunas de tus aventuras en China. Y gracias por, ya te digo, por siempre decir que sí. Abrazo enorme, Pablo. Nosotros, ¿qué puedo agregar? Es que no puedo agregar nada. Ya me fui, son 1:27 de programa. Me tengo que despedir, nos tenemos que ir. Bien, me gustaría decir que la semana que viene vamos a volver a encontrarnos, pero eso no será verdad. No será verdad, lo tengo que avisar en este programa, que la semana que viene no va a haber Animal de Compañía. Vamos a comenzar el mes de noviembre sin tener un programa porque me estoy mudando. Y todos ustedes saben, sobre todo los que están viviendo aquí en el Reino Unido o en otros países, saben lo que eso significa. Cajas, organización, cambio de todo. Así que nada, me estoy mudando. Seguimos aquí en la ciudad de Exeter, pero no voy a tener tiempo. Voy a ser honesto conmigo mismo, voy a ser honesto con todos ustedes y no voy a decir que la semana que viene voy a hacer un programa, porque no es verdad. Así que me despido hasta la segunda semana del mes de noviembre, y solo les pido que si echan de menos a este animal, lo único que tienen que hacer es ir a Spotify, a Audioboom, a Apple Podcast y ahora a nuestro nuevo canal que es Google Podcast, y escuchar alguno de los 39 programas que tenemos grabados. ¿Vale? Eso es todo lo que tienen que hacer. Por mi parte, ha sido un verdadero placer. Es un verdadero honor contar con vuestra presencia cada semana. Y les digo que nos encontramos muy prontito. Sean muy felices. Para los que están aquí en el hemisferio norte a disfrutar de este tiempo de frío, y para los que están por ahí abajo, por el hemisferio sur, a disfrutar de las primeras, de los primeros calores de esa primavera maravillosa. Y nos vamos a ir con música. Vamos a ir como comenzamos el programa del día de hoy, con la música de Lever, en esta ocasión con el tema titulado Días como hoy. Chau, me estoy despidiendo, fue un placer. Nos encontramos dentro de muy poquito tiempo. Bye bye.
No quiero quererte más, aunque debería. Prefiero escaparme acá, hacia ningún lugar.
sido todo por hoy. Nos volveremos a reencontrar la semana que viene. Gracias por compartir este post en tus redes sociales. Esto fue Animal de Compañía, con la conducción de Poli Flores. Difíciles de entender.